Ucrania, la tierra desconocida. Por la Asociación de Ucranianos de Salamanca, los lunes a las 7:30, cada 15 días en Radio USAL.
Hola, están escuchando el podcast Ucrania, la tierra desconocida, de la Asociación de Ucranianos en Salamanca y Radio USAL. En el estudio, los coautores y presentadores, Iván Semeliak
y Natalia Polishchuk. Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio dedicado al tema ucraniano. Hoy nos vamos a poner la camiseta, las zapatillas y hablaremos de uno de los grandes motores de la identidad nacional, el deporte.
Así es, Natalia. El deporte ha sido y sigue siendo una parte muy importante y esencial de la vida de Ucrania. El deporte en Ucrania ya no solo es una competición, es una forma de recordar al mundo que seguimos en pie.
Muchos deportistas ucranianos han dejado los estadios y gimnasios para ir al frente. Otros siguen compitiendo por quienes ya no pueden hacerlo. Ucrania lucha con armas, pero también con raquetas, balones, guantes y remos. En cada disciplina hay una batalla por la dignidad.
La guerra ha golpeado el deporte ucraniano, pero no ha conseguido romperlo. Al contrario, lo ha hecho mucho más fuerte y más unido. Hoy hablaremos de fútbol, de boxeo, de medallas olímpicas, historias de superación, deportistas que son leyenda. Y ahora tenemos el lujo de recibir a un invitado muy especial, alguien que no solo es una estrella local de fútbol, de aquí de Salamanca, sino también una persona a la que tengo mucho cariño y una enorme admiración. Lo conozco desde hace muchos años. Hoy nos acompaña Carlos de la Nava, delantero de Unionistas de Salamanca, referente del fútbol salmantino y ejemplo de constancia, calidad y humildad.
Sí, es muy querido en Salamanca, delantero, alma de Unionistas. Bienvenido, Carlos, y un placer tenerte con nosotros. Hola, Carlos.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Es un placer para mí estar aquí y bueno, vamos a pasar un buen rato en esta charla.
Cuéntanos sobre ti, sobre tu trayectoria en fútbol. Ya sabemos mucho, claro, pero cuéntanos un poco más cómo lo ves desde dentro y cómo lo sientes ahora al contemplar todos tus logros.
Bueno, la verdad que ya llevo muchos años jugando. Empecé desde bien pequeño, con 4 o 5 años, pues bueno, a jugar con el colegio. Aquí es lo típico, empezar en el colegio con equipos en fútbol sala. Y empecé ahí, luego fui creciendo. Yo creo que con 10, 11 años entré en el Salamanca, que es como el equipo era, porque ya no existe el club, el equipo principal de aquí de Salamanca, y estuve pues desde los 10 años hasta que debuté con el primer equipo. Bueno, Iván ha traído la camiseta, esa camiseta es la de mi primer año con el primer equipo del Salamanca. Y bueno, a raíz de ahí estuve 2 años en el Salamanca, luego ya fui a Valencia a jugar en el filial del Valencia. Volví aquí a jugar en el Salmantino, y luego he pasado por el Zamora, el Guijuelo, que son equipos de aquí cerca. Estuve en el Langreo, que es un equipo de Asturias, y luego estuve 6 años en Unionistas, que es donde estoy ahora. Es verdad que el año pasado estuve fuera, en el Hércules, y este último año he vuelto a casa otra vez.
Mucha experiencia profesional. Por cierto, muchas gracias por firmarme la camiseta, que lo tenía pendiente desde hace años. Una camiseta de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Una pena lo que ha pasado, pero bueno, el fútbol en salmantino sigue, y ahora con 2 equipos.
Pues sí, la verdad que fue una pena. Aquí, bueno, existía un club, para el que no lo sepa, y por tema de deudas, de dinero, desapareció, y bueno, surgieron 2 caminos. y a raíz de ahí, que es el actual Salamanca UDS y Unionistas. Bueno, yo estoy en Unionistas, la verdad que estoy muy contento ahí. Creo que es un club ejemplar que aprendió de los errores que hizo la Unión Deportiva Salamanca y, bueno, la verdad que es un club con muchos éxitos, con pocos años de vida, pero muchos éxitos.
Carlos, como futbolista, cuéntanos un poquito qué sensaciones te da el fútbol ucraniano, que es un programa ucraniano donde estamos.
A ver, el fútbol ucraniano, yo creo que desde aquí no lo vemos mucho, pero sí lo consideramos como una liga con nivel. Hay muchos jugadores ucranianos, bueno, que conocemos aquí, sobre todo los que vienen aquí a Europa. Yo que soy del Madrid también, en la Champions, creo que varios años ha jugado contra el Dinamo de Kiev, el Madrid. Y bueno, es una liga con mucho nivel.
Me imagino que verás cuando viene algún equipo ucraniano a jugar contra, eso como es. Que has dicho, contra el Madrid, el Barcelona o equipos de la Europa League.
Que eso es, al final
algún,
lo que vemos aquí,
partido cae.
Competiciones europeas, lo que te digo, igual no conozco a la mayoría de los equipos de allí, pero los importantes, los que juegan competiciones europeas, pues son los partidos que solemos ver aquí.
Cuéntanos un poquito, ¿qué recuerdos tienes de jugadores ucranianos? Bueno, el mítico Andriy Shevchenko.
La verdad que es el que primero se me viene a la cabeza. Bueno, cuando yo tenía toda la ilusión del mundo que era pequeño, claro, es cuando él destacaba. Yo creo que llegó a ser Balón de Oro. La final del mítico Milan-Liverpool, que él la jugó, creo que por desgracia falló un penalti, sí, decisivo en la tanda de penaltis. Pues bueno, aparte te conocí a ti, que te llamábamos Shevchenko de aquellas también, cuando éramos pequeños. Es el jugador por excelencia que se me viene a la cabeza, pero luego hay muchos más jugadores que conocemos. Ahora ya te he dicho, yo soy del Madrid, el portero suplente del Madrid, pues bueno, ucraniano.
También una figura más como Rebrov, ¿no? Es sí, su pareja de ataque actual seleccionador de Ucrania, o de Oleg Plohin, el primer balón de oro ucraniano.
Fíjate, el fútbol ucraniano tiene 3 balones de oro. Pues fíjate, no sabía.
Te quería preguntar, ¿tú como, bueno, media punta delantero, te ha influido como jugador algo Shevchenko?
Sí, lo que te digo, era quizás el mejor delantero de la época. Cuando yo era pequeño, pues es de los jugadores en los que me encantaba verlo. Incluso me hubiese gustado que fichase por el Madrid. Lo que te digo, nos fijábamos en jugadores, pues bueno, Raúl, que estaba en el Madrid, Shevchenko, en la Play que jugábamos, muchas veces, claro, nos cogíamos al Milan para jugar con Shevchenko, era pues un ídolo para mí.
Y no sé si recordarás al paso de Konoplyanka por el Sevilla.
En el Sevilla, yo creo que hizo una temporada bastante buena, pero luego ya como que se perdió, se fue a otro equipo, pero era un jugador muy bueno. Además, yo creo que ese Sevilla en la época de que ganaba la UEFA, de que estaba, sonaba mucho a nivel internacional, y Konoplyanka me acuerdo perfectamente.
¿Y de Chengrinsky en el Barça?
En ese sonó mucho, porque bueno, parecía como que era un fichaje que les iba a dar mucho, y yo creo que jugó muy pocos partidos, tuvo mala suerte y bueno, pasó más desapercibido.
Y el año pasado tuvimos al Pichichi de la Liga Española, Artem Dovbyk del Girona, ¿y te sorprendió?
Pues sí, la verdad que me sorprendió todo el Girona, aparte de Dovbyk, que ni lo conocía, no sabía ni de dónde venía, y quedar Pichichi en la Liga Española no es fácil, aparte que se clasificaron para la Champions. Bueno, fue una temporada impresionante, bueno, por suerte les fue bien. Creo que también tenían otro ucraniano, Chigankov, que sigue estando en el Girona ahora. Este año ya están algo peor, pero bueno, la verdad que me sorprendió muchísimo y dieron un nivel increíble.
Era un equipo el año pasado que atacaba mucho y
jugaba impresionante.
Aprovechaba mucho las oportunidades.
Y todo el mundo parecía que decía, no, al final el Girona tirará para abajo, y compitió hasta el final casi peleando la liga. Yo creo que estuvo hasta cerca. No sé si tuvo opciones las últimas jornadas, pero vamos, que estaban Madrid, Barça y Girona, los 3 súper destacados.
¿Y de Lunin, qué nos dices? ¿Tiene oportunidad de ser titular?
Yo creo que es un porterazo. La mala suerte que tiene, que para mí está el mejor portero del mundo en el Madrid, pero se rompió el cruzado y jugó, bueno, fichó el Madrid a Kepa y casi le quitó el puesto. Creo que tiene nivel para estar en grande, quizás en el Madrid también, pero claro, para mí Courtois es el mejor portero del mundo y probablemente casi de la historia.
Hemos hablado de personalidades del fútbol, pero el fútbol no solo son nombres, sino también técnica, el equipo, la escuela, la formación, diferentes particularidades del juego y sobre todo de equipos nacionales. En general, no sé si te acuerdas de algún partido de la selección ucraniana, a lo mejor contra España.
A ver, no me acuerdo, no tengo la imagen así del partido, pero sí he visto partidos de Ucrania muchas veces. Contra España yo creo que hemos jugado algún partido, lo que no tengo la imagen de, bueno, del resultado, de los goleadores y demás, pero sí he visto muchos partidos de Ucrania.
Tu opinión como profesional del deporte, ¿cómo suele jugar Ucrania?
Yo creo que es una selección que juega bastante bien, es más, creo que los equipos también en la liga, yo tengo la idea de que son equipos que quieren jugar al fútbol, que no, bueno, los típicos italianos que parece como que les gusta menos y es más pelotazo. La idea que tengo de Ucrania es esa, incluso la selección, ya hemos hablado, tiene jugadores de alto nivel, de primer nivel mundial, y y siempre ha sido una selección dura que no nos lo ha puesto fácil ni a España ni a todos los países.
Tú también eres amigo de Ucrania y de los ucranianos, y ahora estamos viviendo tiempos difíciles de la guerra, pero en el deporte, al igual que en la vida, se trata de reglas justas del juego y de la victoria. Tenemos muchas esperanzas en la victoria de Ucrania y en una paz justa. Parece que ahora los deportistas ucranianos tienen aún más motivación para ganar, demostrando su resistencia. Y estas cualidades también son muy importantes en el deporte, ¿no? Si puedes compartir una reflexión sobre esto, apoyar a Ucrania.
Sí, la verdad que, bueno, yo lo he vivido quizás algo más de cerca que otros deportistas de aquí por Iván, que, bueno, es un amigo y nos tenía, pues bueno, informados, su familia. Yo creo que el deporte ayuda en cuanto a todo, a la vida, a los valores. Claro, nosotros lo vemos más desde lejos, pero a nuestro nivel, para nosotros, pues, por ejemplo, Rafael Nadal siempre ha sido un referente que todos los niños queremos ser como él. Pau Gasol, Raúl, son referentes para todos, que son ejemplos a seguir. La reflexión desde aquí es como que en el deporte ayuda mucho, da alegrías, te ayuda a evadirte quizás de otras historias que más negativas en la vida y bueno, pues ayuda en cuanto a toda la ciudadanía, desde aquí apoyar a todo el país. Creo que, bueno, poco a poco va mejorando, ojalá que se acabe ya todo y podamos estar todos más contentos.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Que sepas que te apoyamos a ti, apoyamos al Unionistas, pero cuéntanos un poquito qué tal esta temporada.
Bueno, la verdad que complicada, porque empezamos, bueno, de una forma bastante tranquila, de la parte de la mitad para arriba. Nuestro objetivo siempre ha sido un poco la permanencia y luego pues ver, a ver si podemos pelear por los puestos altos. Entonces, quizás durante toda la primera parte de la temporada hemos estado tranquilos, sextos, séptimos, octavos, pero sí es verdad que este final nos ha costado algo más. Llevábamos una racha bastante negativa ahora, que nos hemos puesto cerca de los puestos de descenso, pero bueno, por suerte el último partido conseguimos la victoria. Nos quedan dos partidos, yo creo que ganando uno estaríamos salvados, quizás empatando uno también. Entonces, bueno, pues complicado por este mal final, pero bueno, con la ilusión de poder conseguir el objetivo, que es la permanencia.
Genial, quería darte la enhorabuena. Bueno, porque esta temporada es una de las que más goles has marcado, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que últimamente no estaba marcando muchos goles, sobre todo aquí en Salamanca. Este año se ha dado bien, empecé, pues bueno, marcando bastantes goles, y es verdad que ahora, igual que el equipo, estamos en una mala racha, pero bueno, confiamos en hacer, nos quedan dos partidos, en hacer, bueno, dos partidos, a ver si marco otro y puedo sumar algún golito más.
Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí, hablando del fútbol y de Ucrania, que marques muchos goles más.
Muchas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Este fue una conversación muy especial con la estrella del fútbol de Salamanca, Carlos de la Nava. También hablamos sobre el fútbol ucraniano.
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania comenzó una nueva etapa en su historia futbolística. Se creó la Premier League de Ucrania y la selección natural, separándose de las estructuras soviéticas. Desde entonces, el fútbol ucraniano ha vivido momentos muy destacables, tanto a nivel de clubes como de selección. El club más emblemático es el Dinamo de Kiev, que dominó la Liga Nacional durante los años 90 y buena parte de los 2000. Una figura clave de ese éxito fue el legendario entrenador Valery Lobanovsky, considerado uno de los grandes innovadores del fútbol europeo. Lobanovsky volvió al Dinamo en los años 90 y construyó un equipo muy competitivo, a base de jugadores ucranianos, sobre todo talentos jóvenes que iba reconociendo él por toda Ucrania. Llegó con el Dinamo a las semifinales de la Liga de Campeones en la temporada 98-99. En ese torneo es cuando el Dinamo eliminó al Real Madrid en cuartos de final, con un joven Andriy Shevchenko como gran estrella, antes de caer contra el Bayern de Múnich.
Шовковський, навесна передача, скидка ребро, Андрій Шевченко, Шевченко, Шевченко пробиває 1-0, стає рахунок, Андрій Шевченко відзначається після ідеальної скидки Сергія Ребро, носить вона триходівка, Олександр Шовковський вибиває, Сергій Ребро в невисокий на зріст, але дуже прудкий у таких верхових протистояннях зумів виграти другий поверх і ідеальний пас віддав.
Fue uno de los mayores logros del club ucraniano en la era moderna. En paralelo, apareció el Shakhtar Donetsk y era protagonista habitual en competiciones europeas. Su mayor éxito llegó en 2009 cuando ganó la Copa de la UEFA, derrotando al Werder Bremen en la final. Fue el primer título europeo importante para un club ucraniano en la era postsoviética. Además, ambos equipos siempre tenían enfrentamientos memorables contra grandes de España. El Dinamo de Kiev goleó al Barcelona 0-4 en el Camp Nou en el 97, con un triplete de Shevchenko. También varias victorias sobre el Real Madrid, sobre todo en los años 90. El Shakhtar, por su parte, ha sumado triunfos en Champions ante ambos clubes en temporadas recientes. En cuanto a la selección nacional de Ucrania, su primer gran torneo fue el Mundial de Alemania en el 2006, donde, por cierto, el primer partido era contra España 3-0. Pues en ese Mundial, Ucrania cayó en cuartos de final contra Italia, que fue la campeona de esa Copa del Mundo. Fue un hito histórico para el país y posteriormente Ucrania participó en varias ediciones de la Eurocopa en el 2012 como anfitriona, donde la final se celebró en el Estadio Olímpico de Kiev, 2016 y en el 20, logrando otra clasificación a cuartos en la Euro 2020 tras eliminar a Suecia. Nuestro segundo invitado es Vitaly Ladushka, ucraniano, deportista, empresario y un verdadero ejemplo de integración, ya que lleva más de 3 años viviendo aquí, en Salamanca. Compite en pruebas de kayak aquí en España y antes lo hacía en Ucrania.
Hola Vitaly, ¿cómo comenzó tu camino en el deporte y tu afición por el remo?
Un saludo a todos. Yo vengo de una familia deportiva. Mi padre es maestro del deporte en kayak y mi madre fue candidata a maestra del deporte en natación. Así que el deporte ha estado presente en mi vida desde la infancia. Sin embargo, comencé a remar bastante tarde, alrededor de los 16 años. Pero quien se enamora del remo, lo lleva consigo para siempre. Así que yo invito a todos al Club Salamanca Canoa Kayak.
¿Cómo fue tu llegada a España y tu relación con el deporte aquí? ¿Qué logros has obtenido? ¿En qué competiciones has participado?
La verdad, los primeros días eran bastante duros. Los primeros días de la guerra, mi familia y yo estábamos en Polonia decidiendo nuestro futuro. Optamos por venir a España, un país que siempre nos ha gustado y no nos equivocamos. Viajamos por separado, yo en mi coche y mi esposa con nuestra hija en avión hasta Madrid, donde las recogí. Aquí en Salamanca, Axem nos ayudó mucho durante las primeras semanas. Un día vi por casualidad a unos remos en el río y comencé a buscar su club. Nunca imaginé encontrar remos aquí. Pero desde junio de 2022 ya formaba parte del club y retomé los entrenamientos. En 2023 empecé a competir ocasionalmente, aunque no era mi objetivo, y logré algunas medallas.
Genial.
Ese año obtuve sobre todo segundos y terceros puestos en competiciones regionales. En 2024 empecé a ganar la mayoría de las pruebas. Las más recientes fueron este invierno en la distancia de 5.000 metros y hace 2 semanas en Monte la Reina ganamos el sprint de 500 metros en kayak doble K2 junto a mi amigo Javier Sánchez Curto.
Qué bien.
Muy buenas marcas, ¿no? Muy bien, sí, adaptado aquí a España.
Sí.
Cuéntanos, ¿notas alguna diferencia entre entrenar aquí en Salamanca y en Ucrania?
En realidad no hay mucha diferencia. Hoy en el día en el mundo está abierto y ya casi no hay secretos. La única diferencia es que los españoles prefieren las distancias largas, 5.000 metros, medio maratón, maratón, mientras que en Ucrania se priorizan las distancias cortas, 200, 500, 1.000 metros. Por eso en Ucrania los entrenamientos son más cortos, pero más intensos. En cuanto a las competiciones en España hay más competencia porque más gente practica remo.
También queremos descubrir un poquito más sobre los deportes acuáticos de Ucrania. Cuéntanos.
En Ucrania existen todos los deportes acuáticos. Algunos son más populares, como la natación, donde tenemos éxitos olímpicos. Otros son menos conocidos. En cuanto al remo, Ucrania tiene sus propios héroes olímpicos. Yuri Cheban, 2 oros en Londres y Río de Janeiro, bronce en Pekín y Inna Osipenko Penkorodomska, oro en Pekín, plata y bronce en Londres y bronce en Atenas, entre muchos otros.
En caso cuando hablemos de logros, Ucrania ha conseguido muchas medallas en los Juegos Olímpicos desde su independencia. Vamos a recordarlo porque no todos conocen a los olímpicos ucranianos. ¿Qué momentos destacarías?
Sobre el piragüismo ya he comentado un poco, pero sí tenemos atletas destacados. Лілія Подкопаєва, гімнастика. Яна Клочкова, натасіон. Василий Номаченко, Олександр Усік і Владимир Кличко, боксео. Сергій Бубка, сальто кон пертіга. Ольга Харлан, есгрима. І не olvidemos a nuestros paralímpicos. Ucrania siempre está entre los cinco primeros países en el medallero general. Estas personas muestran la fuerza y la valentía del pueblo ucraniano.
Sí, es cierto. Mucha fuerza, mucha resiliencia de la gente, de nuestros paralímpicos que entrenan muy bien y luchan por seguir.
Sí, es verdad.
¿Es cierto que Ucrania tiene un récord mundial femenino de salto en la altura?
Sí, lo tiene Yaroslava Mahuchik, especialista en salto de altura y campeona mundial con una marca impresionante. Durante los últimos Juegos Olímpicos en París, se convirtió en campeona olímpica superando los 2 metros en su primer intento. Además, en 2024 estableció un nuevo récord mundial con 2 metros y 10. Es increíble. En total, en los Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas ucranianos ganaron 3 medallas de oro. Olga Harlan y el equipo femenino de esgrima con sable y Oleksandr Kuzniak en boxeo. Los boxeadores ucranianos son conocidos en todo el mundo. Y hacemos un pequeño adelanto porque en la tercera parte de nuestro programa hablaremos más del boxeo.
Los deportes de invierno en Ucrania también se desarrollan tanto a nivel amateur como profesional. Aunque Ucrania no es un país montañoso en sentido estricto, hay regiones como los Cárpatos, Podilia o Polisia, tienen recursos suficientes para desarrollar disciplinas invernales, ya que los inviernos en Ucrania son fríos. Sin embargo, junto a los logros, el deporte ucraniano enfrenta muchos problemas. Con la guerra, todo se ha hecho mucho más difícil. Destrucción de las infraestructuras, estadios y centros deportivos, la falta de financiación, ya que el presupuesto estatal se va básicamente al ejército, a la guerra. También hay dispersión de equipos, evacuaciones o cambios de residencias de deportistas, imposibilidad de entrenar por las alertas, por los misiles. Todos hemos visto vídeos en internet donde hay gente entrenando, jugando al fútbol y caen misiles al lado en los parques.
Es un horror.
Claro, es muy complicado hacer una estructura de un equipo donde uno puede entrenar con normalidad. Desgraciadamente, Ucrania no puede organizar competiciones dentro de su territorio. Se han reducido los fondos de patrocinadores, se han cerrado iniciativas privadas y han empeorado las condiciones para el desarrollo del deporte infantil. Algunos deportistas han ido al frente o han fallecido directamente. En ciudades como Kharkiv o Mariupol y Severodonetsk se perdieron importantes centros olímpicos de entrenamiento. Además, existe el dilema ético de competir contra los atletas rusos que quieren competir contigo y por otro lado te están matando. Hay muchos casos de deportistas ucranianos que se han negado a dar la mano o a tomarse fotos con deportistas rusos, incluso cuando compiten bajo la bandera neutral.
Vitaly, ¿cuál es la situación actual del deporte ucraniano en relación con la guerra, en especial en tu disciplina? ¿Cómo ha afectado al remo y qué comentan tus colegas?
La guerra ha afectado como a todos los demás ucranianos. Hay una gran falta de financiación, dificultades para entrenar debido a los ataques con misiles, como ha dicho Iván. Para los deportistas de alto nivel que hacen concentraciones en el extranjero, también hay un problema para cruzar la frontera, especialmente los hombres. Lo mismo con la participación en competiciones internacionales.
También queremos preguntarte, ¿hay entrenadores ucranianos trabajando en España o españoles entrenando atletas ucranianos?
Hay entrenadores ucranianos en gimnasia rítmica y lucha en clubes españoles. En cuanto al piragüismo, entrenadores como Yuri Cheban y Alexander Nikonorov participaron en un congreso internacional en entrenadores de piragüismo que se celebró en España. Además, Alexander Nikonorov fue parte del equipo técnico de la Selección Nacional Española de Piragüismo en la preparación para los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.
Gracias, Vitaly. Qué bonito escuchar cómo el deporte une culturas y resiste incluso en tiempos difíciles. Mucho éxito y que todo salga bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora os proponemos escuchar un audio de nuestro amigo Sergei Hanetsky.
Sergei es mucho más que un apasionado del boxeo. Es entrenador nacional, exboxeador y campeón de Ucrania en el año 1979. Toda una vida dedicada al ring.
Aquí en España también ha dejado una huella imborrable. Ha sido seleccionador de boxeo de Castilla y León y ha entrenado a campeones de España, campeones autonómicos y varios ganadores de la velada de boxeo.
Una figura clave en el boxeo ucraniano y castellano. Así que con enorme admiración os dejamos con su testimonio sobre el noble arte en Ucrania.
Buenas tardes, estamos en el gimnasio Santa Mónica en Salamanca y estamos con Sergei Hanetsky, campeón de Ucrania de boxeo en el año 1979, ex seleccionador de Castilla y León en el 2008 y entrenador de numerosos campeones aquí en España. Vamos a hablar con él, a hablar de su historia, del boxeo ucraniano y de la experiencia formando jóvenes talentos aquí en Salamanca, en Castilla y León. Hemos estado entrenando un poquito, me ha enseñado las bases del boxeo porque es mi primer entrenamiento. Me ha gustado mucho, es muy entretenido, los compañeros muy majos, muy amables, con mucho respeto a todos. Hola, Sergei.
Hola, soy Sergei, soy entrenador del boxeo de Ucrania. Llevo en Salamanca 18 años como entrenador de boxeo. Tengo muchos campeones de Castilla y León. Tengo campeón de España, mi alumno Manuel García, es un buen chaval.
Conocido en Salamanca, Manuel.
Sí, también año 2011, campeón de España. También participamos en muchas veladas de boxeo. La mayoría de mis alumnos ganaba veladas, ganaba Castilla y León. Participaba gente en campeonatos de España.
Cuéntame un poquito tus inicios en el boxeo en Ucrania cuando tenías 13 años, me has dicho, ¿verdad? Empezaste a practicar.
Yo empezaba con 13 años. Primera mi pelea en año 1975. Yo peleaba así campeonato aquí en ciudad. Luego participaba en otros campeonatos, luego otros. Subimos un poco el nivel hasta campeonato de Ucrania, año 79. Sí, año muy difícil porque, por ejemplo, en mi ciudad antes tenía muchos клубов de боксео, минимум 7 o más, и нивель preparación muy alto. A veces gente dice que ganar campeonato в Украине es peor que ganar campeonato в Европе, porque mucha gente que tiene nivel muy bueno.
Hay mucha cultura de boxeo en Ucrania, hay mucha gente que lo practica, ¿verdad?
Sí, mira, por ejemplo, cuando empezaba yo, aquí, por ejemplo, en España, boxeo comercial, gente paga, gente entrena, entonces ahí antes es diferente. Entrenador tenía 3-4 grupos al día, más que 20 personas. Y luego él, eso vale para boxear, queda. Si no vale, fuera. Buscaba gente que vale para pelear, para boxear, un poco diferente. Pero da, cultura en Ucrania de boxeo muy alta. Es un deporte, un arte. Nos preparamos para tirar todos los golpes que existen en boxeo, todos los golpes llevan su nombre. También damos mucha atención para defensa, pegar y no cobrar. Esa es una cosa muy, muy importante. Yo voy a explicar a ti un poquito, yo creo que ya he atendido un poco.
Sí, ha sido muy interesante el entrenamiento. Sergei, cuéntanos, ¿cuándo llegaste a España y empezaste a boxear directamente aquí o a entrenar?
No, aquí, mira, yo con mi edad ya boxear no, pero yo empezaba escuela élite kickboxing y boxeo. Muchas gracias a Manuel García. Él me dice que mucho tenía años entrenador o cubano, o de Ucrania. Nosotros entrenamos con él, yo daba clases de boxeo, el kickboxing. Preparamos también кикбоксеadores para campeonato mundial y europeo. Porque kickboxing lleva 60-70% de técnica del boxeo. Porque como todo el mundo dice, todos los deportistas y todos los entrenadores, boxeo es la madre del deporte de contacto. Por eso muchas gracias a Manuel García, que ayudaba en mi primer tiempo cuando llegaba a España, a Salamanca. Todavía no hablaba bien, no. Vale, ahora no como todos los españoles, pero más o menos hablo, puedo explicar prácticamente todas las cosas, boxeo y todo.
Cuéntame un poquito la diferencia del boxeo que hay aquí en España y el de Ucrania. ¿Hay mucha diferencia?
Diferencia mucha. Vale, un ejemplo. Yo explico. Hay muchos boxeadores ucranianos que ahora actuales campeones del mundo en varias versiones de boxeo. Primero, boxeadores de Ucrania y campeones del mundo, profesionales en peso pesado, hermanos Кличко, Виталий и Владимир. Ellos dominaban 10 años en esa categoría. Nadie dominaba así. 10 años. Виталий тiene cinturón WBS, versión más prestigio en боксeo, и resta 4 cinturones Владимир Кличко, hermano. Entonces, lo llegaba un día cuando Кличко perdido cinturones. Ahora esos cinturones otra vez volvió en Ucrania, porque Александр Усик ganaba y recogía todos los cinturones. Es también una máquina, es un campeón actual del mundo, pero luego retiraba un cinturón, dejaba IBF, y entonces 19 de julio él tenía pelea por título campeón del mundo absoluto contra Юба. Pero él ya encontraba con Юба una vez y ganaba.
Sí, Usyk le ganó a Dubois hace unas peleas, no sé si hace un año, un poquito más, cuando estaba preparando para pelear contra Tyson Fury y Anthony Joshua. ¿Qué pronóstico nos puedes decir? ¿Quién va a ganar, Usyk o Dubois?
Quiero que gane Usyk, es una máquina muy inteligente, me gusta mucho. Yo creo que gane Usyk, porque cuando él empezaba en criterios super pesados y peleaba contra Joshua, yo tenía duda. Joshua un boxeador que tenía un nivel alto, pero ganaba Usyk. Y luego revancha ganaba también. Yo estaba muy contento.
From Ukraine, Alexander Usyk.
Sí, como todos los ucranianos. Tenemos aquí a Alberto, que es alumno de Sergi, que llevas muchos años entrenando con él, ¿verdad?
Pues sí, con Sergi la verdad es que llevo 10 años, casi 11. Y la verdad que muy bien, muy contento porque antes he estado con más entrenadores. Yo vengo del karate, de hecho kickboxing, muay thai. Y luego ya empecé a entrenar con Sergi boxeo y ya me he quedado con el boxeo. Lo que más me gusta y con lo que más disfruto.
¿Qué es lo que destacarías de los entrenamientos de Sergi?
La verdad que lo que más destaco de Sergi es la técnica. La técnica pura y dura del boxeo, porque es verdad que hay muchas facetas del boxeo, el físico, está también lo que es el pegar al saco, la potencia y tal, pero lo que es la calidad técnica, o sea, lo que es la escuela propiamente de boxeo, la biomecánica de los golpes, de dónde salen, desplazamiento, o sea, todo tipo de detalles técnicos, es un nivel altísimo, o sea, de lo que más he aprendido yo. Todo el tema técnico es brutal.
¿Has aprendido todas estas cosas de Sergi?
Sí, yo la verdad es que digo, tengo mucho bagaje antes del entrenamiento, pero cuando llegué con Sergi, después de un montón de años haciendo todo tipo de contacto, de deporte de contacto, Sergi me dijo: tú, Alberto, no sabes nada. O sea, porque es verdad que aquí en España se enfoca más al tema físico, al tema de brega, de echarle un poco, por así decirlo, entre comillas, narices, ir para adelante, pero Sergi es el aprendizaje de boxeo. O sea, quien quiera aprender lo que es boxeo, tiene que ser con él aquí en Salamanca y en cualquier otra parte con el boxeo soviético. Para mí es lo mejor que hay en cuanto a técnica, desplazamientos. O sea, aquí no vienes a pegar al saco solo y a sudar. La gente que diga, ¿acabáis quiero ir a pegar al saco y a sudar y a hacer deporte? Sí, pero Sergi escuela es aprender de boxeo en su esencia.
Muy bien, ¿qué tal el entrenamiento de hoy?
Bien, la verdad es que entrena bien, son entrenamientos pues variados, cada día hacemos un tipo de cosas diferentes, buen compañerismo, buena gente, o sea, aquí no venimos a partirnos la cara ni a darnos palos, o sea, es todo con respeto, con disciplina y sobre todo a aprender y a disfrutar con los compañeros. O sea, que muy bien.
Sergi, es una pena que solo entrene los sábados porque lo tiene como hobby, ¿verdad?
Él no puede por temas laborales entre semana dar clase, entonces bueno, y al final nos hemos quedado los sábados y una hora y media con él, un sábado como tres horas con cualquier otro entrenador. O sea, merece la pena.
Genial, esperemos que podamos disfrutar muchos más años en los entrenamientos de Sergi. Muchas gracias, Alberto.
Nada, muchas gracias a ti por venir a entrenar y que vengas más veces.
Vamos a ver, sí, yo seguramente vendré, me ha gustado mucho. Es una forma muy directa de explicar las cosas, muy clara. Los entrenadores ucranianos, bueno, en general los de la Europa del Este, tienen fama de ser muy duros, pero Sergi explica muy bien las cosas con mucha tranquilidad. Muchas gracias por el entrenamiento.
Серце б'ється, моя країна б'ється.
Hoy hemos hecho un viaje deportivo por Ucrania, del césped al ring, pasando por el podio olímpico.
Gracias a los participantes de nuestro programa, a Carlos, a Vitaly, a Sergi y a vosotros, nuestros oyentes, por seguir descubriendo con nosotros a Ucrania, su deporte y una cultura rica, fuerte y emocionante.
Nos vemos en el próximo programa, Ucrania, Tierra Desconocida, preparado por la Asociación de Ucranianos en Salamanca y Radio USAL. Estuvieron con vosotros los autores y presentadores
Natalia Polishchuk
e Iván Chemeliak. Hasta pronto.
Adiós.
Ucrania, la tierra desconocida. por la Asociación de Ucranianos de Salamanca, los lunes a las 7:30 cada 15 días en Radio USAL.